Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Saludos amigos, abrimos la agenda de Nuestra América este fin de semana para revisar temas de interés más allá de la noticia. Este domingo 7 de junio los peruanos estarán eligiendo a su nuevo presidente o presidenta, la señora Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. En medio de un empate técnico y una muy elevada abstención, se medirán en las urnas. A partir de las 6 de la mañana del sábado se viene aplicando la prohibición para realizar propaganda política, es decir, la orientación hacia un determinado voto por parte de un personaje, sea político o público. Desde las 8 de la mañana también del sábado comenzó a regir la ley seca, hasta el lunes a las 8 de la mañana cuando se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas. Y desde hace ya 8 días hay restricción de la publicación de encuestas en medios de comunicación.
¡A mí no me va a temblar la mano! ¡Tengo los pantalones bien puestos!
Keiko Fujimori realizó el jueves el cierre de campaña en el distrito Ate, donde hizo un llamado a la unidad nacional y destacó los respaldos recibidos en los últimos días con miras a la segunda vuelta de este domingo. Agradeció al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y al ex candidato presidencial Rafael López Aliaga.
Y también quiero agradecer el pronunciamiento que hoy ha dado Rafael López Aliaga y el Partido Renovación Popular. Ese pronunciamiento tan importante que resalta que más allá de las discrepancias tenemos que estar unidos.
López Aliaga anunció también el respaldo a Keiko, invitando a los simpatizantes a integrarse a los personeros de Fuerza Popular.
¿A dónde nos quiere llevar, señor Sánchez? ¿A Bolivia? ¿A Venezuela? ¿A Cuba? ¿A Nicaragua? Basta ya. Los jóvenes del Perú, los pobres del Perú, han sido secuestrados por esa izquierda del mal, mentirosa, asesina y ladrona. Pedimos el voto por la única opción democrática, Keiko Fujimori.
Por su parte, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, llevó a cabo su mitin en el distrito de Jesús María y en varios momentos evocó la figura del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra preso desde el 7 de diciembre del año 2022 tras su fallido intento de golpe de Estado.
Un hombre símbolo, una revolución democrática, que piensa en nuestros niños, adultos mayores, peruanos con discapacidad, los pobres de nuestra patria, es hoy nuestro hermano, compañero, presidente Pedro Castillo Terón.
Con este contexto entramos en materia en Nuestra América para hablar de las elecciones Perú 2026. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Hernán Llanes.
Junto a Ricardo Espinosa
y César Grajales.
Nuestra América.
Agradezco a los peruanos y a Dios por permitirme estar hoy aquí con ustedes. Yo sé que esta elección no es acerca de mí, sino del tipo de gobierno y el rumbo que queremos para los próximos 5 años. O queremos el caos y el desorden, o recuperamos el orden y trabajamos por el futuro de nuestro país.
Y continuando la alta polarización, el termómetro electoral está muy expectante. Por eso aquí en Nuestra América saludamos al doctor José Luis Valderrama, analista peruano, especialista en marketing político. Gracias por atendernos, doctor Valderrama.
Gracias a ustedes por invitarme siempre aquí a la orden.
Esta no es una elección cualquiera. Nos estamos jugando el futuro del Perú y de la democracia.
Luego de los debates que han protagonizado tanto Keiko Fujimori y el señor Roberto Sánchez, ¿cómo está la balanza preferencial a pocos días de este balotaje?
Bueno, seguimos aún en una gran incertidumbre, ¿no? Hubieron dos debates, uno del equipo técnico, el cual realmente fue muy gracioso de parte del equipo de Sánchez, porque el exministro de Pedro Castillo, Franky, salió a decir de que había existido un gran crecimiento, a llevarse, ¿cómo se llama?, laureles por una gestión que apenas duró 6 meses. No existe ningún país que tenga un ministro que le cambie la historia en 6 meses. Así que fue irrisorio. Por otro lado, el debate entre ambos fue un debate en el cual Sánchez nunca pudo deslindarse o alejarse de Antauro Humala, un hombre que está marcado por haber asesinado a sangre fría en un levantamiento a un grupo de policías, que además se podría convertir en el ministro del Interior, jefe de toda la policía que él mismo asesinó. Así que es una situación bastante difícil. Las encuestas dejan a un margen muy alto de indecisos entre los que no están a favor. Si bien es cierto, las encuestas están a favor de Fujimori por 4 puntos, están en el orden de en la base de los 39% y 35%, pero hay un 20-tantos% de que aún no se define, y eso hace de que el voto escondido sea el más peligroso.
A propósito, doctor Valderrama, usted habla de los indecisos, y en nuestras anotaciones aquí tenemos entre 25, como usted bien cita, al 27%. ¿Qué dice esto sobre la calidad de la oferta política presentada por ambos candidatos?
Mira, hay toda una situación de un odio y un antifujimorismo que antes la izquierda lo vendió muy bien y logró el triunfo, Pedro Castillo. Pero luego de 5 años del gobierno de Pedro Castillo, toda esta gente que tenía esta coraza moral, por decirlo así, se le ha debilitado. Entonces, ahora hay un silencio por parte de toda esa gente casi sepulcral, porque se da cuenta que no puede de ninguna manera votar por esta opción, y eso hace de que ese voto oculto sea el más peligroso de todos, ¿no? Uh-huh. Hay un grupo importante de los 29 que no lograron hacer nada, 29 candidatos que no lograron hacer nada, muchos de ellos han inducido a votar en blanco o a votar viciado, lo cual realmente no aporta mucho y también deja ese sabor de que en realidad no hay ningún partido con tanta disciplina que un candidato pueda lograr endosar a uno o a otro candidato sus votos. No hay esa fuerza política ya en este momento.
¿Cómo influiría la persistente división que sigue existiendo entre Lima y las regiones en la configuración final de este voto en la segunda vuelta? ¿Y de qué manera, por ejemplo, la desconfianza que existe hacia la izquierda en zonas urbanas limitan el crecimiento electoral que pueda tener Sánchez en Lima?
Mira, en realidad, donde se logró ver más polarización entre Lima y las provincias fue con la candidatura de López Aliaga, ¿no? López Aliaga era el que, fíjate, López Aliaga, el único distrito, la única ciudad, el único departamento, la única región que ganó fue Lima. Después, todas las demás se la repartieron el fujimorismo y la izquierda de Sánchez. Pero lo que sí es cierto también es de que si se logra endosar lo de López Aliaga y en Lima, tiene que ser arrasada por Keiko, pero además Keiko tiene unos bolsones, unos bastiones importantes de votos en la zona norte y en la zona de ceja y selva, no así en la zona sur, donde existe la mayor cantidad de pobreza y es donde la izquierda tiene más capacidad de manipulación, ¿no?
O sea, estaremos hablando que hay factores que explican, por ejemplo, la fortaleza de Roberto Sánchez en el sur andino y se traducen en una victoria quizá nacional.
No creo que nacional, o sea, al igual que en la primera vuelta, esta segunda vuelta va a ser voto a voto. Se va la ventaja más importante es que sí, la desconfianza y el desconcierto de la primera vuelta ha llevado a que los ojos en el proceso electoral se pongan en una serie de sitios en los cuales antes estaban como ocultos o no tan evidentes, y eso hace a su vez de que en estas elecciones haya mucho menor capacidad de manipulación por parte de las autoridades electorales, ¿no?
Sí, doctor Valderrama, ¿qué papel jugarían los cierres de campaña en movilizar ese voto indeciso en el escenario que está tan ajustado como nos está describiendo aquí en nuestra América?
Yo creo que los cierres de campaña son en realidad baños de popularidad de cada uno de los candidatos. a estos cierres de campaña normalmente van a la gente que está totalmente convencida de votar y es una fiesta de la democracia, la gente pone la ilusión y es el momento, en el último momento en el que el candidato va a decir, prometer o va a enfrentar a su oponente de la forma más dura y más más clara. Pero el voto oculto en el Perú es siempre es un dilema, es una situación, es absolutamente impredecible, ¿no? Es tan impredecible que tuvimos a Castillo y tan impredecible que hoy tenemos a Sánchez frente a nosotros.
Doctor Valderrama, ¿qué consecuencias podría tener para la gobernabilidad del Perú que el ganador llegue al poder con esta ciudadanía altamente fragmentada y polarizada como la hemos observado?
Mira, yo creo que estamos con un Senado que debuta, y entre el fujimorismo y Renovación Popular, que es de López Aliaga, tenemos el 50% exacto, con lo cual no hay mayorías desequilibrantes o que permitan de alguna manera desestabilizar el sistema actual, en primer lugar. En segundo lugar, es que hay ciertas cosas que son evidentes y que se han manejado como campaña, como caballito de batalla de la campaña. Por ejemplo, el no destituir al presidente del Banco Central de Reserva, quien ha hecho uno de los milagros de la moneda más grandes que hay en los últimos 20 años, y la independencia del Banco Central de Reserva es fundamental. Con eso, los peruanos de a pie, los peruanos que trabajamos, podemos por lo menos garantizar una estabilidad en nuestros ingresos y una estabilidad en nuestros en todo nuestro proceso, ¿no? Para poder seguir desarrollando y seguir avanzando en el proceso de sacar adelante el Perú. Perú, solamente les doy un número. En el 2000 facturábamos 7,000 millones de dólares en exportaciones y hoy día estamos en 90 billones de dólares en exportaciones. Así que mira cómo ha crecido el Perú en 20 años, y realmente eso se debe a que el hombre de a pie sigue buscándose el sustento y nosotros seguimos creciendo pese a nuestros gobernantes, ¿no?
Estamos hablando con el doctor José Luis Valderrama, analista peruano, especialista en marketing político aquí en Nuestra América. Y por supuesto, como es un tiempo de elecciones, lo que pasa en Colombia, porque también hay segunda vuelta electoral para el día 21. ¿Cree usted, doctor Valderrama, que el resultado de esta segunda vuelta en Perú podría influir en el comportamiento de los votantes en Colombia? Particularmente hablamos entre esos indecisos o abstencionistas en Colombia, al servir como referente regional de tendencias políticas o de resultados electorales recientes.
Mira, lo que sucede es esto, es de que el socialismo del siglo XXI, esta agrupación o este conjunto de líderes que aparecieron y que toparon todo Sudamérica, hablo del chavismo, de lo que sucedió en Ecuador, de lo que sucedió en Bolivia, lo que sucedió en Colombia y lo que sucedió en Perú, en Chile y en Argentina, todos los países prácticamente de Latinoamérica, inclusive en Uruguay, fue un momento de un gran auge político de la izquierda, el cual en este momento se encuentra en la más absoluta decadencia. Mira las situaciones en las que está viviendo Evo Morales, mira lo que pasó con Correa, you name it. Tú, al país que vayas de Latinoamérica, en este momento la decadencia de la izquierda es dramática, y eso es lo que está sucediendo, ¿no? En el Perú, el primer intento, que fue Pedro Castillo, se le cortó las alas. Este es el segundo intento, que también está muy devaluado, pero en líneas generales hay una cuesta abajo del movimiento socialista en toda Latinoamérica, que está comprobado, y está comprobado fundamentalmente por la incapacidad de poder cumplir con las promesas que ellos dicen. La demagogia y el caudillismo tiene piernas cortas, no va muy lejos.
Sí, doctor Valderrama, tampoco desaprovechemos esos 10 segunditos que nos quedan, porque usted es analista y es especialista en marketing, pero no mago. ¿Pero cuál es su pronóstico para el domingo?
La verdad, déjame confesarte que estoy muy asustado. Es absolutamente de pronóstico reservado, y si realmente la gente tiene la tendencia de las últimas elecciones, puede volver a ganar el grupo de Castillo. Es bien delicado, es bien difícil, y esperamos de que esto no suceda por el bien del Perú, pero si sucede, creo que la primera vuelta logró conseguir un equilibrio lo bastante saludable como para poder sobrevivir los próximos 5 años. En el Perú, el que se porta mal, el presidente que porta mal se va a la cárcel, así es que tiene que andar con mucho cuidado.
Pues estaremos así con cuidado, poniendo atención de lo que suceda en este hermano país que estará atendiendo el llamado de el deber ciudadano. José Luis Valderrama, analista peruano, especialista en marketing político aquí en Nuestra América de Radio Martí. Un abrazo, doctor Valderrama.
Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
A esta hora usted escucha Nuestra América a través de ULA FM, 97.9 en Venezuela, Radio Pop 89.9 FM en El Salvador y XEU Noticias en Veracruz, México. Una producción de Martí Noticias.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Nuestra América.
El Perú le cerró filas al fujimorismo y su legado de horror, como lo hará este 7 de junio. Nosotros convocamos a las fuerzas patrióticas, la fuerza moral que quiere recuperar el orden de verdad, no del caos de la señora K.
Seguimos en Perú y la mayoría de los titulares están, como ven, muchos concentrados en quién va ganando esta posible elección, quién perdió el debate o quién logra conquistar a los indecisos. Pero aquí en Nuestra América creemos que también hay otras preguntas muy importantes acerca de esta elección. Por ejemplo, ¿qué significa esta elección para la seguridad en el Perú? ¿Qué significa para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que cada vez opera más con más fuerza en toda América Latina? ¿Y qué significa para la creciente influencia de China, sí señor, de China, en nuestra región? Para ayudarnos a responder estas preguntas y más, nos acompaña el señor Félix Lasarte, abogado estadounidense, presidente fundador de Lasarte Law Firm y miembro del Consejo Asesor de Inteligencia del presidente Donald Trump. Félix, bienvenido a Nuestra América.
Buenas tardes, ¿cómo anda todo?
Muy bien, Félix, más allá de quién gane el domingo, ¿por qué estas elecciones en Perú deberían importarle pues a todo el continente americano?
Bueno, es muy importante porque en sí, si uno mira geopolíticamente lo que ha pasado, es que la China ha tratado de acaparse de Perú y han creado un puerto de doble uso, el puerto de Chancay, que puede ser un puerto comercial y también un puerto naval para los barcos militares chinos. Es un lugar que tiene mucha influencia china y en sí ellos lo quieren usar como lo que llaman el jumping off point, ¿no? En las Américas. Uh-huh. Así que es importante que gane, en mi opinión, Fujimori, que es de la derecha, y que en esa manera quitemos la influencia china. Eso es lo más importante allá para efectos de nosotros en el Perú.
¿Cuál es ese ángulo que a veces pasamos de largo la relación que tiene Perú con China? Sé que en privado hemos hablado de esto, pero ¿cómo está esa relación para la gente que desconoce? Porque a veces cree que esta relación viene apenas de hace 15 o 20 años atrás.
Correcto. Ahora conocemos a China como si fuera una superpotencia que está en toda Latinoamérica. Pero de verdad que la relación en el Perú es diferente. Ellos llegaron al Perú en los años 1850, más o menos, como una, ellos eran la mano de obra barata para hacer ferrocarriles y otro tipo de proyectos de infraestructura grande en el Perú. Así que los chinos han compenetrado esa sociedad desde 1850. Es más, si uno va a Lima, hay cientos de restaurantes, lo que ellos llaman chifa, de comida china, y tienen una influencia bastante grande de la China ahí por hace décadas.
Uh-huh. O sea, muchísimo antes de Mao, antes de la China comunista.
No, claro, ¿no? Los años 1800, claro que sí.
Una relación importante y estrecha que obviamente cambia un poco el panorama con relación al resto de la América Latina, pero desde la perspectiva, Félix, de la seguridad y la inteligencia, ¿qué diferencias observas entre los enfoques de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para enfrentar el crimen organizado que es tan importante en este ciclo electoral?
Bueno, uno ve que Fujimori quiere hacer muchas de las mismas, implementar muchas de las cosas que quiere, que hizo Bukele en Salvador, ¿no? Las cárceles, las gangas, terminar con el narcotráfico. Mirar que las fronteras con Bolivia estén seguras. De verdad que ella quiere hacer y hacer que Perú y Lima estén mucho más seguros, ¿no? Controlando ese tipo de actividades. También, creo, ella quiere hacer también muchas relaciones, no solo con el gobierno americano, pero con el mismo gobierno, otros gobiernos que están ahí en Latinoamérica, para poder crear más negocios, más empresas y también tener mejores, vamos a suponer, con Bolivia, tener mejor relación, con Colombia y entonces crear una Latinoamérica que esté más fuerte y no dependiendo del narcotráfico.
Para promover la cooperación y la prosperidad, la administración del presidente Trump ha renovado su enfoque en el hemisferio occidental. Perú se destaca como un socio vital.
Hay una nueva misión diplomática por parte del gobierno de los Estados Unidos en Perú en cabeza del nuevo embajador Bernie Navarro. ¿Cómo sería, en su opinión, esa relación, una presidencia Keiko Fujimori con esa nueva misión diplomática o una presidencia, en el dado caso de que llegara a ganar el señor Roberto Sánchez?
La cosa más importante que tenemos que hacer como embajador es ser el jefe de negocio para nuestro negocio. Así que una de mis metas es asegurarnos que estamos trayendo capital y negocios de los Estados Unidos para que inviertan en nuestro país.
Bueno, el embajador Bernie Navarro, el presidente Trump, lo puso ahí por el motivo que él quiere que se crean buenos vínculos entre Estados Unidos y Perú. Y Bernie, siendo empresario y siendo un hombre que le gusta el comercio, porque ha tenido mucho éxito en Miami como negociante y banquero, el enfoque debe ser en lo que llama el Chief Marketing Officer de los Estados Unidos en Perú, atraer capital americano a Perú y a la misma vez traer inversiones peruanas a Estados Unidos. Eso es lo que eso es el enfoque grande de él, porque él piensa que con estando fuerte haciendo negocios, las naciones se consolidan las relaciones de ellas.
Y el ambiente comercial que lo menciona, señor Félix, ¿sería mucho más factible con una presidencia de Keiko Fujimori comparado con la de Roberto Sánchez?
Claro, claro que sí. Acuérdese que el padre de Fujimori fue la que creó el Banco Central de Perú, que es lo que le ha dado la estabilidad a la economía de Perú. Porque si tú no miras el sol, que es el dinero de ellos. Uh-huh. El sol siempre se ha mantenido bien, ha subido en valor, no es una moneda que está estable. Y eso porque las regulaciones que puso el padre de ella cuando hizo el Banco Central ha prevenido que muchos izquierdistas han podido entrar ahí adentro y tratar de crear un desbalance con la moneda, que es lo que hacen todos los izquierdistas por toda Latinoamérica.
Usted está escuchando Nuestra América. Estamos hablando ahora con el abogado Félix Lazarte, asesor de inteligencia del presidente Donald Trump. Félix, en su perspectiva, ¿cómo ve la elección para el domingo en Perú? ¿Qué le dicen las encuestas? ¿Qué cree que va a pasar?
Sé que a lo largo de mi vida política he cometido errores. De ellos aprendí, pero me levanté además con mucha más fuerza. Sé también que sola no voy a poder.
Lo que estoy viendo y lo que me están diciendo la gente ahí es que Fujimori puede ganar, tiene la ventaja, pero tenemos que tener mucho cuidado que no vayan a hacer trampa, porque ha habido rumores que en la última ronda hubieron trampas, y entonces tenemos que estar seguros que no vengan esas trampas para que pueda ganar la Fujimori, porque eso es lo que puede pasar. Pero hay que salir a votar, y especialmente esos peruanos que están aquí en Estados Unidos tienen que salir a votar, y esos que están en Miami tienen que salir a votar y votar por Fujimori.
Como miembro del Consejo Asesor de Inteligencia del presidente Trump, ¿qué es lo que más le preocupa, señor Félix, con relación a Perú, las elecciones, pero también la agenda que está promoviendo el presidente Trump en Latinoamérica y también en cabeza del secretario de Estado Marco Rubio? ¿Qué es lo que más le preocupa?
Yo creo que es la influencia china en Latinoamérica. Es una de las cosas que nos tiene pensando, especialmente cuando uno mira las tierras raras, los minerales y los negocios, que vamos a suponer que se hizo claramente Venezuela, por ejemplo, con Irán, o Venezuela tenía vínculos con Rusia. Esos son los enemigos de los Estados Unidos y están aquí en el patio de atrás de los Estados Unidos, y eso tenemos que prevenirlo. Y con el favor de Dios, pronto cambia a Cuba, ya Venezuela cambió y va a haber más cambios en Venezuela. Y de contra de eso, por lo que estoy viendo, con el favor de Dios, Colombia saca a un derechista pronto como presidente y quitamos a Petro de ahí.
Thank you, President Xi.
现在请 特朗普总统致辞。
Next, a toast by President Trump.
。Well, thank you very much. This is a great honor. It was a fantastic day. And in particular, I want to thank President Xi, my friend.
Hace poco hubo una reunión entre el presidente Trump y líderes con el señor Xi Jinping. De alguna manera, esa reunión, en su opinión, ¿hubo alguna discusión, comentarios acerca de Latinoamérica y sobre todo el tema Perú?
Esa reunión tuvo varias. Yo creo que fue, número uno, enseñar que el presidente quiere ir en buena fe a hablar con la China, trabajar con la China y crear una buena relación. Él es muy bueno en eso, trata de crear una buena relación con Xi Jinping, que es importante, él es un líder importante también, pero también enseñarle la fuerza americana. Llevo todos los negociantes americanos ahí, todos los empresarios, que son los grandes empresarios del mundo, americanos, con las compañías americanas, fueron ahí para que Xi Jinping ve que sí, los Estados Unidos sigue siendo la economía más poderosa en el mundo entero y también el país con más fuerza militar en el mundo entero. Y eso es lo que el presidente, por eso está poniendo tanto énfasis a Latinoamérica, moviendo los carriers, ¿no? Los barcos Sequitica de Venezuela, ahora creo que le puso un barco Sequitica a Cuba, y no dejando que los chinos crean ningún tipo de fuerza en Latinoamérica. Es lo que le están tratando de hacer.
Hemos hablado con Félix Lazarte, abogado estadounidense, presidente fundador de Lazarte Law Firm y miembro del Consejo Asesor de Inteligencia del presidente Donald Trump para Nuestra América. Señor Félix, muchas gracias.
Gracias a los dos. Gracias.
Nuestra América.
Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de las noticias.
Aquí estamos como siempre, Ricardo Espinosa, César Grajales, siempre sintonice Nuestra América.
Muchas gracias.